Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6 de la mañana y estamos partiendo las informaciones de día viernes 10 de julio del 2026. Les damos la bienvenida a las noticias. Estamos con una temperatura en este instante de 12 grados. La verdad es que se siente bastante agradable. La máxima para hoy será de... estará en torno a los 15. Día nublado es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. A ver, la gente que había preguntado si iba a llover o no, durante la mañana figura una gotita en la nube. Esa es la información que hay hasta el momento. El resto... día nublado, para que tengan una idea. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales, y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio familiar automático consiste en un aporte económico que se entrega sin necesidad de postular a quienes cumplan con los requisitos. Para saber si le corresponde este beneficio, puede revisar la página web www.sufautomático.gob.cl. Allí puede seleccionar el módulo de consulta e ingresar sus datos o del menor causante del reporte. De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, se entregan 22 mil pesos mensuales por cada causante y 44 mil pesos cuando el causante tiene discapacidad. Dentro de los requisitos para acceder al subsidio se encuentra pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, cumplir con los requisitos de salud y escolaridad establecidos por la ley según corresponda en su edad, también no recibir beneficios incompatibles como asignación familiar, subsidio familiar municipal o subsidio de discapacidad para menores de 18 años. Es importante saber que la asignación la realiza directamente el Ministerio de Desarrollo Social, por lo que no existe un proceso de postulación, mientras que el beneficio puede pagarse mediante un depósito bancario o a través de la red de pago definida por el Instituto de Previsión Social.
6:04 de la mañana, vamos con los titulares. Presidente del PPD se desmarca del acuerdo entre el gobierno y los senadores del Partido por la Democracia por la invariabilidad tributaria. El resto de la oposición ratificó que acudirá al Tribunal Constitucional por la mega reforma. Disminuye la intensidad del sistema frontal en el sur del país. La región de Los Ríos, la más afectada por las precipitaciones, se mantiene bajo alerta amarilla. La misma medida rige para la provincia de Cautín y en Los Lagos hay alerta temprana preventiva. Anticipan una importante lluvia para la región metropolitana para la próxima semana. Frente cálido eleva la isoterma para hoy en Santiago y pone bajo vigilancia a la zona. Caerían precipitaciones en la parte alta de la cordillera. Con la presencia de los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei y la ex primera dama Cecilia Morel, se conmemoraron los 200 años de la presidencia en La Moneda. La actividad fue encabezada por José Antonio Kast. La gran ausente fue Michelle Bachelet. El petróleo cae y las bolsas suben tras el remesón del fin del alto fuego en Medio Oriente. El mercado queda expectante ante incierto escenario económico. Países Bajos da luz verde y se activa la extradición de la exalcaldesa Karen Rojo a Chile. Está condenada a 5 años de presidio por fraude al fisco y negociación incompatible. Podría incluso cumplir la pena en libertad. Y Francia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial de Norteamérica tras derrotar a Marruecos. Hoy se enfrentan España y Bélgica. Mañana juegan Noruega versus Inglaterra y Argentina frente a Suiza.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 de la mañana, nos vamos a regiones. Se dieron a conocer detalles del ataque que realizó un mechero a un guardia de seguridad el 27 de junio pasado en el centro de Concepción. La víctima recibió un tiro directo en la cara y hay un detenido por este hecho. Marcelo Castro con esa información.
Un joven de 25 años fue detenido por la Policía de Investigaciones como presunto autor del disparo que dejó gravemente herido a un guardia de seguridad de una tienda en pleno centro de Concepción. El hecho ocurrió el pasado 27 de junio frente al Palacio de Tribunales de Concepción y, según la investigación, el imputado habría intentado sustraer diversas especies de ese local comercial. Es ahí cuando el guardia lo descubre y después regresó a la tienda con un revólver del cual disparó directamente al rostro del guardia de seguridad. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción, subprefecto Enrique Guzmán, entregó detalles del hecho.
Un guardia de seguridad de un local comercial de la comuna de Concepción habría advertido que el detenido sustrayendo algunas especies, motivo por el cual fue sacado de este local, y al regresar, premunido con un revólver, habría efectuado un disparo directo hacia la cabeza de la víctima, resultando gravemente herido, siendo auxiliado por los demás trabajadores del centro comercial. Se logró obtener evidencia relevante que vinculaba a esta persona en el delito en particular, como ello un revólver, que el detenido habría trabajado en algún momento como guardia, no mantenía un contacto o una comunicación directa con la víctima, pero sí era conocido en el sector como una persona que se dedicaba a realizar estos hurtos.
En tanto, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, valoró la detención y los avances en la investigación. Esto en medio de un aumento en los hechos de violencia en la capital del Biobío.
Eso da tranquilidad porque obviamente las personas pueden cometer delitos, hay que evitarlo, hay que prevenirlo, hay que hacer todas las acciones previas, pero cuando ya se comete lo que hay que hacer es atraparlo rápidamente y en este caso y que sea rápido. Así que en ese sentido esperemos que, como sucedió con muchos delitos del 2025, si bien aumentaron, pero muchas personas fueron encontradas y se encontraron con las personas que dispararon, las personas que cometieron homicidio, y eso también es una señal que hay que seguir dando para que obviamente el que comete un delito va a tener la sanción correspondiente y se va a encontrar.
Desde el gobierno también valoraron la detención de este hombre de 25 años. Escuchamos al seremi de seguridad, Richard Soto.
Valoramos el trabajo desarrollado por la Policía de Investigaciones y la Brigada de Homicidios, que permitió detener al presunto responsable de este grave hecho ocurrido en el centro de Concepción. Este positivo resultado demuestra que cuando existe una investigación profesional y coordinada con el Ministerio Público, es posible avanzar en la persecución penal y entregar una respuesta concreta a las víctimas y a la ciudadanía.
El detenido quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio frustrado.
6:09 a.m. El intenso sistema frontal que trajo lluvias y vientos a la Araucanía dejó daños en viviendas, crecida de ríos, cortes de luz y apertura de socavones. 7 comunas recibieron más de 100 milímetros de agua. Nos informa Cristian Cárez.
En la Araucanía se sigue trabajando para habilitar servicios básicos tras el paso de 2 eventos meteorológicos en menos de una semana, ya que a los fuertes vientos registrados la semana pasada se suman las intensas precipitaciones de los últimos días. Durante la jornada de ayer en Pucón se realizaron trabajos para responder a los daños más importantes. Sebastián Álvarez, alcalde de aquella comuna, confirmó que durante este viernes se espera dar respuesta a centenares de personas del sector Palguín, el que se encuentra sin servicio de agua potable.
Estamos viviendo un momento difícil porque, lamentablemente, producto de la emergencia, esto generó que no se pudiera seguir entregando el suministro a las vecinas y vecinos de todo este sector, y por lo tanto estamos planificando un plan de contingencia que nos permita resolver. Lo más grave de esto es que esto también nos afecta al colegio, a la escuela Palguín, y eso significa que tenemos una comunidad educativa que no puede retornar a clase.
Ya con mejores condiciones climáticas, el seremi de gobierno en la Araucanía, Felipe Montero, confirmó que se avanza en reponer el servicio eléctrico, la gran necesidad de miles de clientes en distintos puntos de la región.
Las principales afectaciones son la conectividad vial, la conexión del suministro eléctrico y también la afectación que han recibido algunas familias en diferentes comunas de la Araucanía. Así, al día de hoy hay 13.404 familias que están sin suministro eléctrico, preferentemente en el sector sur y costero de nuestra región, en las comunas de Carahue, Saavedra, Imperial y Tolten preferentemente.
La autoridad asegura que se trabaja contra el tiempo y es que para las próximas horas el escenario no es nada alentador, Lo anterior, luego que desde Senapred se activara una alerta temprana preventiva ante el pronóstico que dejaría tormentas eléctricas y trompas marinas. Así lo precisó Catherine Zavaria, jefa de gestión de emergencia de aquel servicio en la Araucanía.
La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido un nuevo aviso para la región, principalmente para la zona de precordillera y cordillera, esto por tormentas eléctricas que se van a registrar durante el día viernes, durante la mañana del viernes 10 hasta la tarde del mismo día. Adicionalmente, la Armada también ha emitido un aviso por nubes convectivas con probabilidad de trombas marinas para la zona costera.
Carahue, Saavedra y Teodoro Smith son las comunas donde se concentran los clientes sin electricidad. El trabajo de las brigadas espera reducir la cifra durante esta jornada, en la previa de lo que será la llegada de un nuevo sistema frontal a la región.
6:12 de la mañana. El proyecto que busca evitar nuevas alzas en las cuentas de la luz ya avanzó hacia su discusión en el Senado, mientras que el gobierno insiste en aprobarlo durante el mes de julio. Desde la oposición y algunas voces independientes cuestionaron el mecanismo de financiamiento y anunciaron correcciones. Los detalles con Carolina Flores.
Extender el subsidio eléctrico hasta 2027 e incluir un mecanismo de pago gradual y colectivo entre 2028 y 2035 con un cobro de 5 pesos por kilowatt hora. Esos son los principales ejes del proyecto Ordenemos la Cuenta, que esta semana fue aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora iniciará su trámite en el Senado con discusión inmediata. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca resolver los problemas que dejó el congelamiento tarifario de 2019 y que además tiene una deuda acumulada cercana a los 800 millones de dólares. En ese contexto, la ministra de Energía, Jimena Rincón, advirtió que la tramitación debe concluir durante este mes, ya que de lo contrario comenzaría a aplicarse el mecanismo vigente que contempla una reliquidación de las deudas con las distribuidoras, lo que calificó como una mala noticia.
Si no sale en julio, correría lo que dejó establecido el gobierno anterior y es una reliquidación de las deudas, de acuerdo a lo que cada persona debe. En algunos casos el incremento sería de 5%, en otros 10%, 20%, 30%, hasta 50%. Y eso obviamente no es una buena noticia para las familias.
Si bien el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría, continúa generando diferencias entre los parlamentarios, principalmente en la oposición y algunos independientes, quienes cuestionaron el mecanismo de financiamiento, advirtiendo que terminaría trasladando a las familias una parte importante de la deuda. En esa línea, el diputado independiente Felipe Camaño calificó el proyecto como injusto, asegurando incluso que podrían pagar un monto mayor al mezclar las deudas residenciales con las del sector comercial.
El problema es cómo se reparte. El proyecto mezcla en la misma bolsa las deudas de las familias con las deudas del comercio y las cobra para todos por igual. Y eso es injusto. Casi la mitad de la deuda es del sector comercial, no de las familias. Sin este proyecto, un usuario residencial iba a pagar un promedio de 69 mil pesos por esta deuda. Con este proyecto va a terminar pagando 102 mil pesos. Eso es más de un 40%. No estamos en contra de que se pague esta deuda. Estamos en contra de que se pague la forma injusta y otra vez cargándole este costo a las familias.
Al respecto, el parlamentario también sostuvo que la mitad de la deuda corresponde al sistema comercial. Por su parte, desde el oficialismo, defendieron la iniciativa impulsada por el gobierno, asegurando que permite sincerar el sistema tarifario sin recurrir a un mayor gasto fiscal y hacerse cargo de una deuda heredada de administraciones anteriores. Sobre esto se refirió la diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Baice.
El rediseño propuesto por el gobierno, que viabiliza 120 millones de dólares adicionales para el subsidio y normaliza la deuda a través del componente NT de 5 pesos por kilowatt, no recurre directamente a un mayor gasto fiscal. Este proyecto de ley consiste en un sinceramiento tarifario, teniendo presente que Chile aplazó al máximo su obligación con un sistema eléctrico y se le dejó la herencia al actual gobierno. El presidente Kast asume el costo político de transparentar y ordenar esta situación con los chilenos.
Ahora la discusión se trasladará al Senado, donde el proyecto comenzará a ser revisado este lunes por la Comisión de Minería y Energía, donde desde la oposición, el senador socialista y miembro de la instancia, Juan Luis Castro, adelantó que buscarán introducir modificaciones para perfeccionar la iniciativa y resguardar el objetivo del subsidio.
Salió con algunas consideraciones complejas, difíciles de la Cámara de Diputados, ingresa el lunes al Senado y hemos tomado el acuerdo en la comisión de darnos todos los espacios, de escuchar a todos los actores y hacer correcciones que permita recuperar el sentido original de un subsidio que hoy día más que nunca es necesario. Estamos en invierno, subió la cuenta 4.9% y la gente ha sido demasiado golpeada con esto. Tiene que valer la pena un nuevo subsidio y eso es lo que haremos en el Senado.
Al respecto, desde el Partido Republicano, también representantes de la comisión declararon que si bien estarán disponibles para perfeccionar aquellos aspectos que puedan generar dudas, aseguraron que no van a aceptar interpretaciones interesadas. De esta forma, ahora es el turno del Senado para resolver las diferencias que aún persisten sobre la iniciativa en medio de la presión del Ejecutivo por despacharla antes de fin de mes y evitar que se aplique la normativa vigente.
6:17. El petróleo cae y las bolsas suben tras el remesón del fin del alto fuego en Medio Oriente. El mercado queda expectante ante el incierto escenario económico. Felipe Sobarzo con la información.
Lo bueno dura poco, dice un famoso refrán español, pero eso se puede llevar a lo que ha estado pasando con el precio de las bencinas. Es la interrogante que queda planteada a raíz de lo que ha pasado en Medio Oriente. Paradójicamente, mientras la empresa nacional del petróleo anunciaba esta importante baja de más de 100 pesos para la gasolina de 93 octanos y de 155 pesos por litro en el diésel, Estados Unidos atacó nuevamente a Irán. De esta forma, se pone fin al acuerdo de alto al fuego que se había alcanzado a mediados de junio. Esto provocó un salto en los precios internacionales del petróleo que rozó los $80 el barril, tema al que se le consultó al ministro de Hacienda Jorge Quirós, quien dijo que los valores actuales se van a mantener por las próximas 3 semanas. Esto acorde al funcionamiento del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Ese nivel queda fijo en los próximos 3 semanas. Y ese nivel va a estar fijo ahí. Y la situación de la guerra y lo que pasa o no pasa, eso cambia todos los días. Y nosotros confiamos en que se va a seguir estabilizando y que esto se pueda mantener después más allá de estas 3 semanas.
Funcionamiento del MEPCO, que ha sido valorado por las autoridades de gobierno. Eso sí, dicen que están pendientes de lo que pasa con el conflicto en Medio Oriente. Los expertos dicen que los movimientos que se produzcan en los próximos días van a depender de si los ataques empiezan a bloquear el transporte de energía a través del estrecho de Hormuz. La economista y académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Michelle Labé, dice que la situación debiera ser volátil en las próximas jornadas.
Esta situación va a seguir siendo muy móvil en términos de que todavía es muy preliminar para saber la tendencia final, pero muy probablemente los incentivos están dados para que haya un acuerdo y por lo tanto lo más probable es que, existiendo mucha volatilidad, los precios no tiendan en el mediano plazo al alza, sino a la baja. Ahora, esto podría significar en la próxima fijación un alza. Va a depender del momento, va a depender de lo que pase en las próximas 2 semanas.
Si el barril de petróleo oscila entre los 75 y 80 dólares, los inversionistas pueden leer esto como una tensión que se mantiene controlada. El problema es cuando se rompe esa barrera y se llega incluso a los 85 dólares el barril. Lo comenta Emanuel Isantos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.
El problema aparece si las navieras dejan de transitar, si los buques apagan transponders, si las primas de seguro de guerra siguen subiendo o si el petróleo vuelve a romper con fuerza el nivel de los 80-85 dólares por barril. Porque ahí el mercado deja de hablar de riesgo político y empieza a descontar entonces un shock de costos. En ese caso, las primeras bolsas afectadas serían las más cíclicas y dependientes de energía, con presión sobre aerolíneas, transporte, consumo y emergentes, mientras energía indefensa podría comportarse un poquito mejor.
Jornada que estuvo marcada por la mayor calma en los mercados, que esperan ver qué va a pasar en Medio Oriente. En este marco, el cobre tuvo un alza de 2,04% en la Bolsa de Metales de Londres, hasta los $6.05 la libra, borrando así las pérdidas sufridas a raíz de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
6:21 de la mañana, les presentamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos invitándote a redescubrir una de las fábulas más conocidas y queridas, Los Tres Chanchitos, que cuenta la historia de tres hermanos que construyen sus hogares con distintos materiales para protegerse del lobo feroz. La narración de esta fábula se convierte en una experiencia escénica en la que la palabra, el humor y la música en vivo dialogan para dar vida a un universo de ingenio y también aventura. Con alegría, juego y complicidad, la historia muestra la importancia del esfuerzo, la creatividad y la unión para enfrentar los desafíos. Un espectáculo que celebra la valentía, la astucia y el valor de la familia que se está presentando en el Teatro Municipal de Santiago y la entrada tiene un valor de 14.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre El Prestamista, montaje que pone en escena precisamente a un prestamista muerto y existen tres sospechosos que son citados a declarar, un panadero, un marqués y un financista. Tres hombres atrapados bajo el interrogatorio de un inspector que no da tregua, que escarba, que desnuda, tres almas que esconden más de lo que confiesan y un solo actor que los habita a todos. Roberto Farías asume el desafío de dar vida a estos tres personajes en un monólogo de alta intensidad. En escena no hay lugar para esconderse, solo la palabra, el cuerpo y la verdad o la mentira de cada uno, porque la pregunta que recorre toda la obra no es únicamente quién mató al prestamista, es algo más incómodo, de qué somos capaces cuando nadie nos está mirando o cuando todos lo están haciendo. Montaje que se está presentando en el Teatro Municipal de Las Condes y las entradas tienen un valor general de 15.000 pesos.
6:23, pronóstico del tiempo. Arica va a tener un día nublado variando a despejado, 20 de máxima. Iquique, 19 de máxima, nublado variando a despejado. En Antofagasta se mantiene esta condición, 20 de máxima. Copiapó tendrá nubosidad parcial con 30 grados de máxima. Para la Serena y Coquimbo, el pronóstico dice que llegarán a los 19 grados con nubosidad parcial. Va a estar nublado en Valparaíso, 15 grados de máxima. En Santiago a esta hora, 13 grados. Está cubierto, va a estar en general así. La máxima será de 16. Las lluvias, no sé, no, parece que nada. Una gota figura durante la mañana. Rancagua, 15 de máxima, nublado. Y Talca, precipitaciones, 13 de máxima habrá para el día de hoy. 6:24. Vamos a una pausa y regresamos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que se unieron con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora se llama Novo Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novo Andino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, te lo contó un pajarito. Novo Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero abrió el segundo periodo de postulación para las empresas chilenas exportadoras de productos hortofrutícolas frescos para que puedan obtener la autorización para enviar sus productos a la Federación de Rusia. La convocatoria estará disponible entre el 1 y 24 de julio de este año, del 2026, y forma parte del acuerdo sanitario vigente entre Chile y la Autoridad Fitosanitaria Rusa, que exige actualizar semestralmente el listado oficial de exportadores autorizadas. Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el sistema de registro agrícola del SAC y presentar la carta de compromiso exigida para integrar la nómina que será enviada a Rusia para su revisión y aprobación. El SAC precisó que este proceso es completamente y complementario al realizado durante el primer semestre, por lo que las exportadoras que ya figuran en el listado vigente no necesitan volver a postular ni reenviar la documentación durante este año. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Volvemos a las noticias. El gobierno rechazó su primera solicitud de indulto correspondiente a un hombre de 71 años condenado por delitos sexuales reiterados contra una menor de edad. En paralelo, sigue la presión de parlamentarios del Partido Republicano para que el presidente cumpla su promesa de campaña. Nos informa Francisco Arriagada.
El debate de los indultos nuevamente está sobre la mesa luego que se conociera que el gobierno rechazó su primera solicitud realizada por un hombre de 71 años condenado en el 2024 por delitos sexuales reiterados en contra de una menor de tan solo 14 años de edad. Primera decisión del Ejecutivo en esta materia, pese a que según las cifras oficiales existen una veintena de peticiones para acceder a este beneficio, varias ligadas a funcionarios policiales condenados en el contexto del estallido social de octubre del 2019. En ese sentido, desde el Partido Republicano insistieron en el llamado al presidente José Antonio Kast a cumplir su compromiso de campaña y otorgar el indulto precisamente a los efectivos procesados en el marco de la revuelta. Así lo dijo la diputada Kiara Barquesi, quien enfatizó en la necesidad de respaldar a las policías por hacer su trabajo.
Tenemos que respaldar, ¿cierto?, a quienes nos cuidan. No puede ser que se transforme en un riesgo, en un desincentivo para las policías el hecho de hacer su trabajo, de cuidar el orden público. Y en ese sentido es que nosotros los seguimos acompañando y seguimos alzando la voz por esta injusticia que ha afectado a tantos chilenos que por servir a la patria terminan pagando injustas condenas, y ese tema lo vamos a seguir levantando siempre. yo tiendo a inclinarme más por los indultos particulares, por el caso a caso. No soy quien para darles plazo al presidente de la República, tiene un millón de aspectos, ¿cierto?, que está trabajando en paralelo, pero esperamos que sea pronto.
Por su parte, el diputado, además de presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emplazó al Ejecutivo y también a la clase política a avanzar en el proyecto de indulto general que fue ingresado en el Congreso por esta colectividad. Habló Kaiser y estos son sus distintos argumentos.
Lo que nosotros esperamos del Ejecutivo y esperamos la clase política en general, por eso lo presentamos en el Congreso. Esperamos que la clase política se haga cargo de devolverle a esos carabineros que tuvieron que salir mandatados su libertad y un poco también su dignidad, porque hay muchos cientos de carabineros todavía procesados por esos casos de hace 6 años atrás. No nos olvidemos que nosotros queremos que nuestros carabineros tengan la convicción de que si salen a hacer su trabajo van a tener el respaldo ciudadano, y el respaldo ciudadano se da a través de su clase política en una democracia representativa.
En tanto, desde la oposición, el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, se mostró a favor de poder debatir sobre el indulto, pero junto con ello dejó en claro que debe ser de forma proporcional, es decir, para ambos lados. En esa línea, el parlamentario dio a entender que también se tendría que beneficiar a aquellos civiles que están cumpliendo condena precisamente por delitos cometidos en el mismo periodo de la agitación social.
Los indultos que siguen a grandes crisis sociales tienen por regla general no conceder impunidad, sino que pavimentar la paz social. No operan para uno de los bandos en disputa, sino que operan para ambos bandos en disputa. Yo creo que puede ser razonable que los poderes políticos discutan un indulto, pero no es razonable que el indulto se limite solo a violadores a los derechos humanos durante el estallido social. Eso atenta contra las bases democráticas mínimas de una convivencia social pacífica, pero también atenta contra los estándares internacionales en materia de no regresividad, en materia de derechos humanos.
Recordar que el presidente José Antonio Kast ha sido claro en este tema, advirtiendo que va a utilizar la prerrogativa que tiene en materia de indultos, pero enfatizando que se van a revisar cada uno de los casos y sus antecedentes en su mérito, para así tomar una decisión que, según ha explicado el propio mandatario, se dará a conocer en el momento oportuno.
6:33 de la mañana, vamos con los titulares. Presidente del PPD se desmarca del acuerdo entre el gobierno y los senadores del Partido por la Democracia por la invariabilidad tributaria. El resto de la oposición ratificó que acudirá al Tribunal Constitucional por la mega reforma. Disminuye la intensidad del sistema frontal en el sur del país. La región de Los Ríos, la más afectada por las precipitaciones, se mantiene bajo alerta amarilla. La misma medida rige para la provincia de Cautín. Y en Los Lagos hay alerta temprana preventiva. Anticipan una importante lluvia para la región metropolitana para la próxima semana. Frente cálido eleva la isoterma para hoy en Santiago y pone bajo vigilancia la zona. Caerían precipitaciones en la parte alta de la cordillera. Con la presencia de los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei y la ex primera dama Cecilia Morel, se conmemoraron los 200 años de la presidencia en La Moneda. La actividad fue encabezada por José Antonio Kast. La gran ausente fue Michelle Bachelet. El petróleo cae y las bolsas suben tras el remesón del fin del alto al fuego en Medio Oriente. El mercado queda expectante ante incierto escenario económico. Países Bajos da luz verde y se activa la extradición de la exalcaldesa Karen Rojo a Chile. Está condenada a 5 años de presidio por fraude al fisco y negociación incompatible. Podría incluso cumplir la pena en libertad. Y Francia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial de Norteamérica tras derrotar a Marruecos. Y hoy se enfrentan España y Bélgica. Mañana juegan Noruega versus Inglaterra y Argentina frente a Suiza.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 928 pesos con 21 centavos. El euro tiene un valor de 1.060 pesos con 54 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 5 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 78 dólares con 2 centavos el barril. El WTI se transa en 71 dólares con 90 centavos el barril. La unidad de fomento para para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:35. Con la presencia de los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei y la ex primera dama Cecilia Morel, se conmemoraron los 200 años de la presidencia en La Moneda. La actividad fue encabezada por José Antonio Kast. La gran ausente fue Michelle Bachelet. Nos informa Matías Guerrero.
Ceremonia con alusiones a la unidad y el reencuentro esperado entre el presidente José Antonio Kast y el exmandatario Gabriel Boric fue lo que dejó la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República, donde también participaron el expresidente Eduardo Frei, la viuda del exmandatario Sebastián Piñera, Cecilia Morel, y el hijo del expresidente Patricio Elwin, Miguel Elwin. La instancia celebrada en el Palacio de la Moneda y posteriormente en el Museo Histórico Nacional tenía por motivo recordar el bicentenario de una institucionalidad que nació el día 9 de julio de 1826, cuando Manuel Blanco Encalada asumió como el primer presidente de Chile. Una ceremonia que hizo posible el reencuentro entre Boric y el presidente Kast, donde el exmandatario destacó que la unidad prevalece por sobre las diferencias entre ambos. Gabriel Boric, además de valorar la instancia, reveló el contenido de una carta que le entregó al jefe de Estado cuando asumió la presidencia el 11 de marzo.
Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une profundamente Chile. Y tal como le expresara en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera. Quienes representan ideas opuestas muchas veces no pueden verse, no asisten al cambio de mando unos de otros, no reconocen el resultado de las elecciones cuando gana alguien que no es de sus ideas. Y por eso esta invitación creo que tiene un valor mucho más profundo.
Esta alusión a la unidad por parte de Boric fue respondida en el discurso de José Antonio Kast, donde afirmó que a pesar de las diferencias, Chile los une.
Como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales y cada uno desde sus convicciones piensa siempre en Chile, en el honor que es servir a la patria. Más allá de las diferencias que uno pueda tener, Chile nos une.
Cruce con sabor a unidad que reflejaron el presidente Kast y Gabriel Boric en un esperado encuentro entre ambos, luego de que hace un mes el exmandatario, el pasado 9 de junio, cuestionó los embargos realizados por la tesorería a deudores del CAE y acusó al oficialismo por respaldar estas medidas de cobranza. Quien también se hizo parte de la ceremonia fue la ex primera dama y viuda del expresidente Piñera, Cecilia Morel, quien homenajeó a los jefes de Estado que han pasado por La Moneda y dedicó unas palabras con algo de gracia a su difunto esposo.
Yo solamente quiero homenajear a todos los expresidentes y que si en 200 años más hayan otros chilenos que puedan también celebrar y conmemorar a tantos que han seguido esta institucionalidad y esta democracia. Yo sé que estoy aquí representando a mi marido Sebastián Piñera y me río porque comentábamos antes que nada que le gustara más que la historia y que si le hubiera tocado hablar a él, no hubiera dejado hablar a nadie más.
Por su parte, el hijo del expresidente Patricio Elwin, Miguel Elwin, asistió a la instancia en representación de su familia. En su discurso, con evidente emoción, recordó a su padre y resaltó también la figura del presidente de la República.
La presidencia de la República es una institución apreciada y valorada por los ciudadanos porque representa un símbolo de la unidad de la nación. Los presidentes lo son de todos los chilenos y no solo de sus partidarios. Los presidentes representan a la nación entera. Y como lo dijera Patricio Elwin al asumir el cargo en marzo de 1990, Chile es uno solo.
En cuanto al expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, su mensaje apuntó a la responsabilidad del cargo y al futuro de quienes ocupen la silla presidencial. A la salida del encuentro, tanto Frei como Gabriel Boric fueron consultados sobre temas de contingencia. Si bien Boric evitó dar declaraciones, Eduardo Frei defendió la mega reforma que se tramita actualmente en el Senado, lanzando la frase: "No nos estamos tirando a la piscina sin agua".
Esta mega reforma se ha aplicado en muchos países del mundo, se ha aplicado en la OECD con gran éxito, por lo tanto no nos estamos tirando a la piscina sin agua. Con un proyecto de ley no se resuelven todos los problemas, chicos. Ayuda a resolver. Eso va a depender de que todos los chilenos y especialmente los parlamentarios se dediquen más a hacer la pega y menos a destruirse entre ellos.
Respecto a los exmandatarios ausentes, Ricardo Lagos no asistió a la ceremonia debido a que permanece retirado de la vía pública, recordemos, desde el año 2024, mientras que la expresidenta Michelle Bachelet se excusó debido a un viaje internacional vinculado a su campaña para convertirse en secretaria general de la UNE.
6:40 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. En Chillán, lluvia toda esta jornada, 12 de máxima. Concepción espera 12 de máxima también, con precipitaciones. Temuco, 10 grados de máxima con lluvia. Valdivia, 12 de máxima, precipitaciones. Y en la tarde, nublado. Puerto Montt, 11 grados, nublado todo el día. Coyhaique, 3 de máxima, estará cubierto. A 1 de máxima llegarán en Torres del Paine, nublado, variando a nubosidad parcial. Y Punta Arenas, 3 de máxima, nublado, variando a nubosidad parcial. A esta hora hay 13 grados de temperatura en Santiago. La máxima figura en 16 y sobre las precipitaciones, le he dicho, ahí en la mañana aparece una gotita. En todo caso, habían dicho que si caía algo, sería como para los sectores más precordilleranos. Vamos a una pausa, pero antes saludemos a quienes hacen posible las noticias. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posiciona a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año, 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana. Comienza a disminuir la intensidad del sistema frontal en el sur del país. La región de Los Ríos, la más afectada por las precipitaciones, se mantiene bajo alerta amarilla, mientras que un frente cálido elevó la isoterma para hoy en Santiago y pone bajo vigilancia a la zona. Nos informa Constanza Gálvez.
La Dirección Meteorológica de Chile advirtió tormentas eléctricas y precipitaciones durante esta jornada para la zona central, principalmente en sectores cordilleranos. El sistema frontal mantiene bajo monitoreo a regiones del Maule, Ñuble y Biobío, donde la altura de la isoterma cero es uno de los factores que concentra la atención de las autoridades. En paralelo continúan las evaluaciones por las afectaciones que ha dejado el temporal en la zona sur, especialmente en la región de Los Ríos, donde la comuna de Corral se mantiene como uno de los puntos más afectados. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó que la coordinación entre la Delegación Presidencial Regional, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Fuerzas Armadas, Municipios y Bomberos ha permitido avanzar en las labores de despeje de las zonas afectadas.
La coordinación que ha llevado adelante la Delegación Presidencial Regional en conjunto con la Dirección Regional de SENAPRED, además del trabajo de las Fuerzas Armadas, del personal municipal, de obras públicas, bomberos, ha permitido avanzar en las tareas de despeje y durante el fin de semana, donde van a haber menos precipitaciones, esperamos poder concretar un avance importante en materia de remoción del material que ha dejado este sistema frontal.
Desde SENAPRED, su directora nacional, Alicia Cebrián, informó que el organismo ha monitoreado el desplazamiento del sistema frontal que ha venido afectando desde la zona sur y avanzando hacia la región metropolitana. Según explicó, durante la madrugada y la mañana, las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores de precordillera y cordillera de la región metropolitana y también de O'Higgins.
He ido monitoreando el desplazamiento del sistema frontal que ha venido afectando desde la zona sur, avanzando hasta la región metropolitana, donde en hora de la madrugada y durante la mañana se van a registrar precipitaciones, las que se concentrarán en la zona de precordillera y cordillera de la región metropolitana y también de la región de O'Higgins.
Respecto a las alertas vigentes, se mantiene la alerta amarilla para la región de Los Ríos, mientras que Los Lagos canceló su alerta. En tanto, desde Biobío hasta la región metropolitana continúa vigente la alerta temprana preventiva, producto del sistema frontal. En O'Higgins, además, se suspendió el tránsito hacia las termas del Flaco como medida preventiva para evitar accidentes producto de las precipitaciones. En cuanto a las afectaciones, SENAPRED reportó 20 damnificados en la Araucanía y Los Ríos. También se registran 59 afectados en Teodoro Schmidt y 5 en Lanco, principalmente por el aumento del curso del agua. A nivel regional, la delegada presidencial de Los Ríos, Vicky Carrasco, detalló que Corral se mantiene en alerta amarilla y que continúa la etapa de mitigación con trabajos de limpieza y despeje de calles.
Nuestra región se encuentra en alerta amarilla en la comuna de Corral. Continuamos con la etapa de mitigación, realizando las labores de limpieza y despeje de las calles. Esta mañana llegaron 3 camiones con herramientas de trabajo, donde podemos constatar que recibimos carretillas, palas, picotas, las botas, elementos importantes que pueden usar nuestros 62 militares que están desplegados en nuestra comuna de Corral. Así que agradecemos el trabajo y el compromiso de nuestros carabineros, la Armada, militares, que están realizando estos apoyos en la comuna.
En este escenario, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, explicó que el sistema frontal ya avanzó hacia el sector argentino. Sin embargo, advirtió que la principal preocupación está puesta en la altura de la isoterma cero, que se mantendrá sobre los 3.300 metros desde la región metropolitana hasta el Biobío. Por esta condición, la Dirección Meteorológica emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en sectores cordilleranos. En la región metropolitana se esperan entre 3 y 5 milímetros de agua caída, aunque lo relevante no es solo la cantidad de lluvia, sino el nivel en que ésta se producirá.
Por eso hemos emitido un aviso meteorológico por precipitaciones normales a moderadas en estas 3 regiones. Lo que es la región metropolitana, lo que es Valle, estamos estimando entre 3 a 5 milímetros, la verdad es que es poco, pero acá lo más importante es la condición de altura nuevamente, con esta isoterma cero que está sobre los valores normales para la época, y por eso está con este aviso meteorológico precordillera y cordillera metropolitana O'Higgins y lo que es Valle y litoral, la región del Biobío. Así que este nuevo frente está llegando hoy día, está encima, estaría pasado ya hacia el día de día sábado en la mañana.
Con una isoterma cero alta, la lluvia cae como agua líquida en zonas donde normalmente debería nevar. Esto favorece el escurrimiento rápido por las quebradas, arrastrando tierra y sedimentos que podrían generar aluviones y crecidas de ríos. En la región metropolitana, además, existe preocupación por la turbiedad en los ríos Maipo y Mapocho, lo que podría afectar el funcionamiento de las plantas de tratamiento y eventualmente el suministro de agua potable. En este contexto, las autoridades llamaron a evitar desplazamientos hacia sectores cordilleranos, mantenerse informados por canales oficiales y respetar las medidas preventivas decretadas en cada región.
6:50 ya de la mañana. Vamos a la política. El presidente del PPD se desmarcó del acuerdo entre el gobierno y los senadores del Partido por la Democracia por la invariabilidad tributaria. El resto de la oposición ratificó que acudirán al Tribunal Constitucional por la mega reforma. Nos informa Ricardo Cuevas.
Revuelo provocó en las filas de la oposición la decisión de tres senadores del PPD de acordar una propuesta de invariabilidad tributaria con el gobierno, la que será presentada como indicación al texto en los próximos días. En el interior del Partido por la Democracia, la idea tuvo una fuerte resistencia, ya que no fue transmitida por parte de los parlamentarios que estaban negociando, y además va en contra de la determinación que tomó la colectividad respecto de oponerse al proyecto de reconstrucción y que incluso adhirieron a la decisión de toda la izquierda de llevar la invariabilidad tributaria y una norma medioambiental al Tribunal Constitucional. Al respecto, el presidente del PPD y diputado Raúl Soto fue enfático en aclarar que la postura de los senadores no es la de la colectividad y que desde el Partido por la Democracia se sumaron al resto de la oposición respecto a la determinación de llevar el texto al TC.
Por el Partido por la Democracia habla su presidente, respaldado por su mesa nacional. Reiteramos nuestra posición contraria a esta mega reforma. Si bien ese punto en particular se logró mejorar a propósito de esta baja de cantidad de años, el gobierno no cedió en compensaciones fiscales, no cedió en los temas tributarios más de fondo, no cedió en los temas medioambientales y por lo tanto sus efectos nocivos creo que se mantienen, y es por eso que mantenemos nuestra postura política y reiteramos nuestra voluntad de requerir al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la decisión fue defendida por parte de los senadores que lograron el acuerdo, Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal. Al respecto, la parlamentaria enfatizó en que tienen diferencias diametrales con otros puntos de la mega reforma, pero que de igual manera se debía buscar la forma de incidir en el texto, considerando que el oficialismo tiene la mayoría de los votos en la Cámara Alta.
Pero lo que hoy día se ha dicho, y respetamos, que tiene que ver con la decisión que ha tomado los presidentes del partido, creo que es un riesgo altísimo. Sin duda que llevar al todo o nada, que esto se convierte en una ruleta rusa, que al final del día, sin hacer las propuestas responsablemente hacia esta mega reforma, puede significar que perdamos en el Tribunal Constitucional y habemos perdido una oportunidad importante para contribuir a su mejora.
Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, manifestó confianza en el acuerdo alcanzado con los tres senadores del PPD y expresó que se mantiene la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo.
Yo tengo plena confianza en el acuerdo que logramos, donde me tocó estar en la reunión, donde están los miembros de la bancada, así que tengo absoluta confianza en lo que conversamos, en su palabra, y vamos trabajando hacia adelante. Siempre estamos abiertos al diálogo, a recibir propuestas sensatas.
Durante la última jornada se esperaba que tras el encuentro de los presidentes de partidos de la oposición, una delegación de senadores del PS se reuniera con la líder del Senado, la RN Paulina Núñez, para abordar la mega reforma. Sin embargo, la reunión no se concretó debido a que no se logró coordinar una instancia en donde participaran representantes de otros partidos políticos, además de que fue tras el encuentro que las tiendas de oposición ratificaron la idea de llevar el texto al TC. Sobre esta situación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se manifestó de acuerdo con seguir dialogando junto a representantes de la izquierda y junto a esto desdramatizó la intención del sector de recurrir al Tribunal Constitucional.
Yo creo que hay algunos senadores que nunca han estado disponibles a tener un consenso, ¿no? Si alguien cree que la propuesta del PPD es inconstitucional, bueno, tiene todo el legítimo derecho a recurrir al Tribunal Constitucional. Ahora, creo también que cuando tú ves que hay un proyecto que se va a aprobar igual, y esta vez incluso con más votos que el oficialismo, política, tienes dos opciones. O se aprueba y tú sigues tratando de influir desde afuera, o directamente tratas de influir al menos en cuestiones puntuales.
Consignar que esta jornada se espera que el texto sea revisado por la Comisión de Hacienda del Senado, todo esto para que finalmente la iniciativa insignia del gobierno pueda ser votada en la sala de la Cámara Alta el próximo miércoles 15 de julio.
6:55, ojo con esto, porque la Armada alertó inminente riesgo de trombas marinas en el centro y sur del país. Existe una alta probabilidad de ocurrencia entre las regiones del Maule y la Araucanía, y el pronóstico coincide con el arribo de un nuevo sistema frontal a la zona continental a partir de la medianoche. Hasta aquí las informaciones. Gracias por acompañarnos. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.